WTN, la Radio Católica Mundial.
EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Defiende la Vida, con Adolfo Castañeda.
La ideología a favor de bebés genéticamente modificados. Hola, queridos oyentes, les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida al programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite semanalmente a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy abordamos este tema tan preocupante de esta ideología que está a favor de modificar bebés genéticamente. Y comenzamos con una cita del Papa San Juan Pablo II que dice: la manipulación genética se torna arbitraria e injusta cuando reduce la vida humana a un objeto, cuando olvida que se trata de un ser humano capaz de inteligencia y libertad, digno de respeto cualesquiera que sean sus limitaciones, o cuando trata a la persona humana con criterios que no se fundamentan en la realidad integral de lo que significa ser persona humana, a riesgo de atentar contra su dignidad. En tal caso, expone a la persona humana al capricho de otros, privándolo así de su autonomía. De nuevo, San Juan Pablo II, discurso de clausura de la 35ª Asamblea General de la Asociación Médica Mundial. Ciertos científicos que trabajan para una pequeña empresa emergente en San Francisco, en California, Estados Unidos, están llevando a cabo una investigación respecto de la cual los especialistas en bioética, que significa ética de la medicina, han alertado durante décadas la producción de niños genéticamente modificados. La noticia de esta distópica iniciativa nos llega gracias al periódico Wall Street Journal. En un artículo reciente de ese diario, el Wall Street Journal puso de relieve el esfuerzo que realiza una empresa llamada Preventive, que se encuentra ubicada en Silicon Valley, California. La modificación genética en embriones humanos está prohibida en Estados Unidos. Para sortear esta prohibición, Preventive busca un lugar donde pueda realizar su investigación sin infringir la ley, como los Emiratos Árabes Unidos. Según el Wall Street Journal, los financiadores del proyecto, entre ellos Brian Armstrong, cofundador y director ejecutivo de Coinbase, habían estado considerando la posibilidad de llevar a cabo esta investigación en secreto. Preventive solo anunciaría el nacimiento de un niño sano, modificado genéticamente, antes de que la comunidad científica y médica tuviera la oportunidad de objetar. Un paso decisivo para impactar al mundo y lograr su aceptación. Tras la publicación de los planes de secretismo por el Wall Street Journal, Armstrong y otros inversores anunciaron que Preventive había recaudado $30 millones para probar la tecnología de modificación genética. Negaron haber mantenido el proyecto en secreto. Si bien Preventive afirmó que solo buscaba realizar esta investigación con el objetivo de poder curar enfermedades genéticas, los expertos no están convencidos de ello. Estas personas no están investigando enfermedades genéticas, declaró Fyodor Urnov, director del Instituto de Genómica Innovadora de la Universidad de California en Berkeley, al Wall Street Journal. Y siguió diciendo: o mienten, o están delirando, o ambas cosas. Estas personas, armadas con sacos de dinero malgastados, están trabajando en, entre comillas, mejorar a los bebés. Final de la cita. La mal llamada clínica de fecundación in vitro del futuro, según esta gente, combinará diversas tecnologías. Primero, la gametogénesis in vitro, es decir, la creación de óvulos a partir de células de la piel o la sangre. Dos, diagnóstico genético preimplantatorio, es decir, antes de la implantación del embrión humano en el útero de su madre. Selección del embrión que mejor se ajuste a las necesidades, idealmente entre miles. Tercero, edición o modificación embrionaria. Modificaciones adicionales para la prevención de enfermedades o para mejorar las características genéticas del embrión. Cuarto y último, úteros artificiales. Eliminación del riesgo y la carga del embarazo. Aún queda mucho trabajo por hacer, según ellos, pero esto podría contribuir a frenar el descenso de la natalidad. Además, aceleraría la evolución humana, que por selección natural es un proceso muy lento que solo optimiza la supervivencia y la reproducción. O sea, esta gente quiere que la evolución humana se acelere. Y aquí hacemos un comentario importante. Esta última afirmación de la evolución humana presume que esta, la evolución humana, es una ciencia ya demostrada, cuando en realidad es una teoría que adolece, en el mejor de los casos, de serios problemas científicos no resueltos, problemas que han propuesto científicos serios en biología, por no decir problemas imposibles de resolver. A principios de este año, 2025, Armstrong publicó en Twitter, ahora se llama X, que imaginaba, y citamos sus palabras, la clínica de fecundación in vitro del futuro, incluyendo la modificación genética, lo que podría ayudar a acelerar la evolución humana. Esta clínica también implicaría pruebas genéticas de embriones humanos para, y volvemos a citar sus palabras, elegir el embrión que mejor se ajuste a lo que se desea, idealmente entre miles o más, así como úteros artificiales. Final de la cita. Sin duda, muchos se dejarán engañar por las afirmaciones de Preventive, la compañía esta que quiere hacer esto, o que ya lo está haciendo, de que simplemente trabajan para erradicar el flagelo de las enfermedades hereditarias. Quienes piensan así no estarán del todo equivocados al creer que las terapias genéticas en general pueden ser prometedoras como un avance tecnológico positivo. Por ejemplo, la Iglesia Católica apoya la investigación dirigida a curar enfermedades y considera la intervención genética moralmente aceptable cuando respeta la dignidad humana y no implica la destrucción de embriones humanos o los daños que se les podrían causar. Sin embargo, lo que Preventive busca lograr no entra en esta categoría. Es distópico, incluso diabólico. El Vaticano advirtió sobre las implicaciones éticas de la tecnología de modificación genética en 2008 en un documento llamado Dignitas Persona, que en latín significa la dignidad de la persona humana. Este documento, publicado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que antes se llamaba Congregación para la Doctrina de la Fe, es una actualización de otra instrucción de la misma agencia vaticana llamada Donum Vitae, el don de la vida, de 1987, en la que este dicasterio abordó algunos de los problemas bioéticos más espinosos de la época. La tecnología avanzó a pasos agigantados en las décadas transcurridas de 1987 en adelante, desde la publicación de Donum Vitae. De ahí surgió Dignitas Persona, este segundo documento que aborda con detalle el tema de la edición de la modificación genética que no había abordado con detalle en Donum Vitae. En el documento Dignitas Persona, la Congregación por Doctrina de la Fe o Dicasterio por Doctrina de la Fe distingue entre dos formas de terapia genética o terapia génica. Uno, terapia génica de células somáticas, que son simplemente células del cuerpo. Y dos, terapia génica de células germinales o reproductivas, óvulos y espermatozoides. La terapia de células somáticas es una forma de terapia destinada a eliminar defectos en células distintas a las reproductivas. En este caso, La modificación genética puede eliminar la enfermedad en un paciente, pero los genes modificados no se transmiten a la descendencia. Estas terapias pueden, en principio, ser moralmente lícitas, según el dicasterio para la doctrina de la fe, que enumera diversas condiciones que deben cumplirse para que sean aceptables. La terapia de células germinales, por otro lado, en cambio, plantea cuestiones éticas mucho más complejas. En este caso, los genes editados pueden transmitirse a las generaciones futuras con todas las implicaciones trascendentales que esto conlleva. Es decir, un científico en un laboratorio podría alterar permanentemente el código genético de generaciones enteras de seres humanos. Sin embargo, incluso en este caso, el Vaticano no descarta en principio la licitud de la tecnología. El problema actual, en estos momentos señala el Vaticano, es que la terapia germinal conlleva demasiados riesgos. Y citamos el texto de Dignitas Persona, dado que los riesgos asociados a cualquier manipulación genética son considerables y aún no se pueden controlar por completo, en el estado actual de la investigación no es moralmente permisible actuar de una manera que pueda causar daño a la descendencia resultante. Final de la cita. Sin embargo, esto no se aplica en absoluto al tipo de investigación que lleva a cabo Preventive, es decir, lo que implica la aplicación de tecnologías de modificación genética a embriones humanos para su uso en la fecundación in vitro. En otras palabras, los científicos crean embriones humanos, a menudo en grandes cantidades, y luego los modifican. Lograr el nacimiento de un embrión humano modificado genéticamente implicaría seleccionar los embriones más deseables, entre comillas, implantarlos en el útero de una madre sustituta y destruir el resto. Por estas razones, concluye el Vaticano en este documento de Dignitas Persona, debe afirmarse que en su estado actual la terapia con células germinales, células ovoespermatozoides, en toda su forma es moralmente ilícita, no permisible. Esta conclusión coincide con la postura que el Papa San Juan Pablo II ya había expresado más de dos décadas antes, en 1983, en el discurso que citamos al principio del programa, en esa reunión de médicos de la Asociación Médica Mundial. Cabe destacar que el Santo Papa señaló que nuestras evaluaciones de las tecnologías emergentes siempre deben tener en cuenta la dignidad fundamental de todo ser humano. Las tecnologías de edición genética que destruyen embriones humanos o los someten a cálculos eugenésicos sobre cualidades genéticas más o menos deseables, por decirlo suavemente, no superan esta prueba. O sea, no son para nada éticamente aceptables. Y aquí hacemos una declaración para que se entienda bien. La eugenesia es la perversa ideología que propone impedir, por medio de la esterilización o la anticoncepción, que se reproduzcan seres humanos que son considerados genéticamente inferiores, entre comillas, o incluso su eliminación por medio del aborto o por medio del descarte en el uso de la fecundación in vitro, que es una tecnología antivida. Al mismo tiempo, la eugenesia favorece o incluso alienta la reproducción de aquellos seres humanos que son considerados genéticamente superiores, entre comillas. En el caso de la antivida y gravemente inmoral fecundación in vitro, la eugenesia se aplica, como se acaba de señalar, por medio del descarte y destrucción de embriones humanos que son considerados, entre comillas, defectuosos. La eugenesia es, por tanto, parte de la dictadura del relativismo. Es decir, cuando la dignidad intrínseca de todo ser humano es negada o relativizada según una presunta calidad de vida que tenga o no tenga. Entonces, las élites dominantes imponen sus criterios relativistas para decidir quién vive y quién no, qué embrión debe ser descartado y cuál no. Este mi comentario a este artículo del padre Bogué que estoy compartiendo con ustedes para aclarar lo que es el término de eugenesia. Seguimos. La identidad de los fundadores de Preventive resulta muy esclarecedora. Está, como hemos visto, Armstrong, con su visión de la clínica de fecundación in vitro del futuro, una fantasía eugenésica. Pero también financian la iniciativa del director ejecutivo de OpenAI, inteligencia artificial abierta, podríamos traducir libremente, de Sam Altman, el CEO de esa compañía, y su compañero o compañera virtual del mismo sexo. Hemos hablado de esto en programas anteriores. La relación con Altman es significativa para comprender los motivos de esta compañía Preventive al apoyar esta tecnología de modificación genética de embriones. Las parejas del mismo sexo simplemente no pueden reproducirse por naturaleza. Sin embargo, se ha vuelto muy común, muy frecuente, que parejas homosexuales, masculinas sobre todo, contraten a una gestante subrogada, una madre en préstito, ¿no?, que lleva en su seno o en su vientre a un niño concebido mediante fecundación in vitro con el esperma de uno de los dos miembros de la pareja. Todo el proceso de la fecundación in vitro y gestación subrogada está por su naturaleza impregnado de una inquietante falta de moral, de ética, de corte eugenésico y consumista. Los bebés son considerados como mercancía o productos. A menudo quienes buscan tener un hijo de esta manera quieren que la donante de óvulos sea ideal, con la esperanza de maximizar ciertos rasgos deseables en el niño, genéticamente hablando. Sin embargo, dominar la modificación genética llevaría esta fantasía distópica a un nivel completamente nuevo, permitiendo la creación de embriones humanos personalizados, o podríamos decir a la carta, según el deseo de los que quieren esta gestación. Sin embargo, el interés de ALMA en esta tecnología es solo una parte de su programa mucho más amplio de cambio revolucionario. Altman debe ser incluido entre un grupo de empresarios extremadamente poderosos y adinerados de Silicon Valley, que son devotos de una ideología llamada transhumanismo. El transhumanismo es un movimiento ideológico y cultural que aboga por el uso de tecnología avanzada para mejorar y transformar o realzar la naturaleza humana, no para curar, sino para realzar, para cambiar y superar la naturaleza humana. Su principio fundamental es la creencia de que los seres humanos pueden y deben usar la ciencia y la tecnología para trascender las limitaciones biológicas como el envejecimiento, las enfermedades o incluso la mortalidad. Quieren que el ser humano sea inmortal. Un aspecto clave del pensamiento transhumanista implica la fusión de seres humanos con máquinas, a veces también con animales o con partes de animales, a través de interfaces cerebro-computadora, integración, de inteligencia artificial o mejoras cibernéticas, es decir, de mejoras de información. En una publicación de blog de 2017 titulada La Fusión, Altman reflexionó sobre cuánto y cómo los seres humanos comenzarán a fusionarse con las máquinas. Sugirió que este proceso de fusión progresiva con las máquinas probablemente no se pueda detener. Estamos hablando aquí de la inserción de chips en el cerebro para modificar el funcionamiento o supuestamente hacerlo superior. O también incluso, ya una cosa bastante más salvaje, no es simplemente curar a alguien que tiene un brazo deformado por accidente, por lo que sea, sino una persona que pueda tener un brazo correcto, bien, quitárselo y ponerle una máquina que sea un brazo mucho más grande y poderoso. De eso está pensado en el transhumanismo, no estoy inventando nada. En la publicación, Altman también insinuó cuál creía que sería el objetivo final de las tecnologías de modificación genética. Dijo lo siguiente: aunque la fusión ya ha comenzado, la cosa se va a poner mucho más extraña. Seremos la primera especie en diseñar a nuestros propios descendientes. Final de la cita. Y ahora nos vamos a ver un poco las reflexiones que el gran cardenal Robert Sarah, que yo admiro mucho y que es un gran pensador, una de esas luminarias en el mundo católico, cuando él reflexiona sobre Dios el Creador. Tras la grandilocuente demagogia de transhumanistas como Altman, subyace la presuposición de que a mayor poder, mejor, y que si los seres humanos pueden hacer algo, deben hacerlo, sin ninguna consideración ética. Si se puede hacer, hay que hacerlo, ¿no? En su libro de gran impacto, Es tarde y anochece, el tercero de una trilogía de maravillosos libros de este cardenal, el cardenal Robert Sarah, de Guinea, África, aborda de frente el tema del transhumanismo. Dijo, el propósito del transhumanismo es superar los límites de la humanidad y crear un superhombre. Y siguió diciendo, este proyecto teórico está a punto de convertirse en realidad. Estamos llegando al final del proceso de autorrechazo y odio a la naturaleza humana dada por Dios que caracteriza al hombre moderno. Final de la cita. Frente al desdén del hombre moderno por los límites, el cardenal Sarah predica la crucial importancia e incluso la necesidad de límites saludables. Guiado por el transhumanismo, el hombre, dice el cardenal ahora, lo citamos, corre el grave riesgo de desfigurarse irremediablemente. Ante esta perspectiva, cualquier persona sensata debería temblar. Y siguió diciendo, aquí estamos solos, desarmados e indefensos, a merced de un movimiento que en última instancia es una pesadilla. Hemos transgredido todos los límites, pero no nos dimos cuenta de que los límites nos protegían. Más allá del límite no hay nada más que la infinitud del vacío, escribió. La solución a la pesadilla transhumanista reside en restablecer el contacto con nuestra verdadera naturaleza, tal como nos la otorgó el Creador. De lo contrario, estamos incurriendo en un rechazo y falta de agradecimiento por la naturaleza humana que Dios nos ha dado. Si bien es cierto que debemos ejercer nuestra creatividad para reducir el sufrimiento y vencer la enfermedad, en última instancia, pretender erradicar la muerte o el sufrimiento por completo a cualquier precio es una pesadilla prometeica. Es una empresa inútil y, como advirtió anteriormente el cardenal Sarah, solo lograremos degradarnos o desfigurarnos en el proceso. Durante generaciones, los seres humanos han aprendido a encontrar la belleza y el significado dentro de los límites de la condición humana, comprendiendo que somos criaturas llamadas a la intimidad con nuestro Creador. Parte de ser criatura implica abrazar nuestra condición humana y ofrecer una oración de agradecimiento a Dios por el don gratuito de nuestra existencia. El cardenal Sarah escribe al respecto, y citamos, si queremos conservar nuestra humanidad, debemos aceptar nuestra naturaleza humana y volvernos de nuevo al Creador. El mundo ha optado por organizarse sin Dios, por vivir sin Dios, por pensar en sí mismo sin Dios. Está llevando a cabo un experimento terrible. Donde Dios no está, está el infierno. ¿Qué es el infierno sin la privación de Dios? La ideología transhumanista lo ilustra a la perfección. Sin Dios solo queda lo que no es humano. Más que nunca la alternativa es simple. Dios o nada. Final de la cita. Y sigue siendo el padre Bouquet, presidente de Vida Humana Internacional. Podemos y debemos buscar desarrollar tecnologías prometedoras como la modificación genética en la medida en que tengan usos terapéuticos, o sea, de curación, legítimos y éticos. Al hacerlo, simplemente ejercemos nuestra capacidad como co-creadores con Dios, habiendo sido dotados por Él con el don de la razón. Sin embargo, reducir a los seres humanos a productos para ser diseñados o modificados según nuestras especificaciones necesariamente miopes y dolorosas es un paso demasiado lejos. Creará un infierno en la tierra. Y termina el padre diciendo, los líderes gubernamentales y los legisladores deben hacer todo lo posible para evitar que se lleven a cabo tales experimentos monstruosos. Final del artículo. Y luego los siguientes comentarios. Estos científicos podrían responder a todo esto y dicen, no, pero es que debemos seguir avanzando en este proceso porque cuando se logre perfeccionar, entonces ya no habrá más descarte de embriones. Bueno, en primer lugar, eso es falso. Siempre va a haber descarte de embriones. Y aunque no lo hubiera, el proceso para llegar allá está ya implicando la destrucción de incontables embriones humanos. De hecho, la fecundación in vitro, aparte de esta distopía de modificación genética, aunque no la incluyese, de todas maneras la fecundación in vitro implica necesariamente la destrucción de incontables embriones humanos. Y esta destrucción de embriones humanos ocurre a través de todo el proceso, que puede fallar en cualquiera de sus etapas. Desde que se colocan en una cajita de Petri el óvulo y los espermatozoides para que lo fecunden in vitro, o sea, fuera del útero de la madre, ahí puede fallar, hasta que se produzca la reproducción ahí, pero entonces los técnicos descarten algunos embriones o los pongan a ser congelados, hasta transmitir a la madre los embriones que ellos consideran buenos, los que no han descartado, que siempre transmiten o transfieren de 4 a 6 para que nazca uno o dos, hasta que se logran implantar y entonces deciden, al producirse un embarazo múltiple, destruir por medio del aborto, inyecciones letales, algunos embriones para que nazcan uno o dos. O sea que todo esto está embarrado de muerte de principio a fin. Esto es lo que quería compartir con ustedes, queridos hermanos, de que la ciencia debe avanzar siempre de la mano de la moral, que es el respeto a la persona humana, porque si no, se vuelve contra el hombre, se vuelve contra nosotros. Cuando es una ciencia bien llevada, una tecnología bien llevada, entonces sí, favorece al hombre y es bienvenida y Dios lo quiere. Pero cuando no hay principios éticos, nos volvemos contra nosotros mismos y nos apartamos de Dios. Gracias por la atención prestada. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Les deseo a todos la bendición de Dios y les invito a visitar nuestra página web, vidahumana.org. Y esto es todo por hoy. Que Dios los bendiga y los invito la próxima semana a otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.